Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. Varios congresistas cubanoamericanos enviaron una carta a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Granville, en la que le piden condenar el hundimiento en Bahía Honda de una lancha provocado por un barco guardafronteras del régimen cubano, en el que murieron al menos 7 personas. La carta fue suscrita por Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez de la Florida, así como Alvio Cires de New Jersey y Nicole Maliotakis de Nueva York. Los legisladores, respetuosamente, le piden a la embajadora Greenfield condenar esos asesinatos en la ONU y convocar una investigación internacional para determinar si constituyen crímenes de lesa humanidad. A propósito, sobrevivientes del hundimiento de esta lancha con migrantes en la Bahía Honda, en donde fallecieron 7 personas, están siendo citados por las autoridades cubanas, dijo a Radio Martí Héctor Meizoso, tío de una niña de 2 años que murió en la tragedia.
Hoy mi hermana tiene que ir a la policía de María, pero lo más probable es que le hagan igual que los otros muchachos. Bueno, a mi hermano, a la mujer, a Iván, lo mandaron a citar a la policía de Bahía Honda y de ahí van a llevarlo para la prisión esta que hay en Cuatro Caminos, entre Guanajuato y después lo iban a llevar para Villa Marita a declarar. Ayer mismo, que querían que hiciera un video diciendo las cosas que habían pasado. Entonces, mi hermana dice que ya no iba a hacer video ninguno, mi hermana tiene que ir hoy. Y él dijo que no iba a hacer video ninguno porque hay veces por la televisión han puesto cosas, ¿ves? Y cuando me ponen con otra cosa, no, que está diciendo que pasó y esto, en realidad lo ponen con otra cosa. Y todo el mundo se mete el cuento de lo que salió en la noticia. Dicen que es para investigar.
Hoy viernes es el Día de los Veteranos de Guerra y Estados Unidos honra a los hombres y mujeres que han servido en estas luchas, una tradición que comenzó después del final de la Primera Guerra Mundial, informa Sofía Pisani.
Hoy se conmemora en Estados Unidos el Día de los Veteranos, un feriado federal que se observa cada 11 de noviembre para rendir homenaje a todos los que han prestado servicio en las Fuerzas Armadas del país. La fecha también se celebra en otros países como el Día de Armisticio o Día de la Recordación, porque marca el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Millones de personas murieron en la llamada Gran Guerra, que tuvo lugar principalmente en Europa, desde 1914 a 1918, y Estados Unidos sufrió más de 100.000 bajas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Estados Unidos extendió por 18 meses el estatus de protección temporal TPS para los ciudadanos de 6 países, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua. Las personas de Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán que tienen TPS podrán renovar este beneficio migratorio que les permite trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos hasta junio de 2024, según el informe oficial. Y la ONU ha pedido a la República Dominicana que acabe con las deportaciones de haitianos.
Tras un primer pedido la semana pasada, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró hoy su preocupación por las continuas devoluciones forzadas de haitianos a su país de origen desde la República Dominicana. Volker Türk destacó que la incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Haití no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a su país de origen. Por ello reitero su llamado a todos los países de la región, incluida la República Dominicana, a detener la deportación de haitianos. Türk también pidió a las autoridades dominicanas que redoblen sus esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico o en la condición de inmigrante.
A propósito, el presidente dominicano Luis Abinader respondió a esta petición y calificó de inaceptable e irresponsable.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el jueves a República Dominicana que ponga fin a las deportaciones de haitianos que huyen de la crisis humanitaria y de seguridad en el país. La petición no fue bien recibida por el presidente dominicano Luis Abinader.
Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la deportación. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables.
El gobierno de Abinader ha endurecido sus políticas migratorias y construye una valla en la frontera con Haití, país con el cual República Dominicana comparte la isla La Española. Hasta septiembre, Dominicana deportó a 85.780 personas, casi el doble de todo el año 2021, según cifras oficiales. La mayoría son haitianos.
Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano.
La ONU está discutiendo la posibilidad de enviar una Fuerza Armada Internacional a Haití tras un llamamiento del gobierno de este país sumido en el caos político, la violencia de bandas y un brote de cólera.
Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360.
Amigos oyentes, arrancamos con el boxeo profesional. El púgil cubano David Morrell, ahora con promedio impecable de 8-0 y 7 knockouts a su favor, retiene su corona peso supermedio y pone a su contrincante en el hospital. El sábado por la noche, el púgil cubano David Morrell, conocido en Cuba como Osvari David Morrell Gutiérrez Jr., 168 libras, gana por nocaut en el 12º asalto y retiene su faja Mundo Supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo, derrotando al muchacho de Kazajstán, Aidos Yerbosnuli, y lo puso en el hospital. Está en este momento en estado de coma. El combate pautado para los 12 rounds era para discutir la faja del cubano, que se mantiene invicto en el boxeo profesional. 24 años de edad, David Morrell, un zurdo que nació en Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minneapolis, Minnesota, y retiene su título y continúa en el boxeo profesional como invicto. Ahora pasamos a la Champions League. El lunes por la madrugada, hora de Cuba, se llevó a cabo el sorteo para ver quién va a jugar contra quién en los octavos de final del torneo más importante del planeta a nivel de clubes en el fútbol internacional. Estos partidos se van a efectuar la segunda y tercera semana de febrero, pero ya por lo menos sabemos quién contra quién. Recuerden, no pueden enfrentarse, por ley de la UEFA, en los octavos de final, equipos de las mismas confederaciones, o sea, equipos ingleses no pueden jugar entre sí, tampoco equipos españoles, y tampoco pueden enfrentarse equipos que ya habían jugado entre sí en la ronda de liguillas o fase de grupos. Aquí están los emparejamientos: el ex campeón europeo Milán de Italia contra el club inglés Tottenham Hotspurs. El una vez ex campeón continental Borussia Dortmund de Alemania contra el dos veces campeón europeo Chelsea de Londres. El Brujas, el club Brujas de Bélgica versus el ex campeón Benfica de Portugal. El actual campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt de Alemania, contra el Napoli de Italia, que está impecable e invicto en esta Champions League. El ex monarca continental Inter de Milán contra el ex monarca continental Porto de Portugal. Y oigan esto, la revancha de la final del mayo pasado. El Liverpool de Inglaterra, el actual subcampeón europeo, se enfrenta al Real Madrid, el actual campeón europeo. Como les dije, por tercera vez en 4 años, estos dos eliminándose en la Champions League. Y recuerden, el Liverpool va por la revancha. Perdieron la Champions League contra el Real Madrid hace solamente 7 meses. El Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Tremendo partido, tremenda serie entre dos titanes. Así que van a tener que ponerse las pilas el PSG y eliminar al Bayern de Múnich si esperan avanzar a los cuartos de final. Y por último, el Leipzig de Alemania contra el Manchester City que dirige el español Pep Guardiola. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, no hay más misterio. Ya sabemos quién va a jugar contra quién en los octavos de final de la Champions League. En el béisbol de las grandes ligas, la ciudad de Houston y en realidad todo el estado de Texas continúan celebrando la conquista de la Serie Mundial. Fue el sábado por la noche, los Astros derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2 para levantar el trofeo de Serie Mundial por segunda vez en su historia, pero es la primera vez que los Astros de Houston ganan la Serie Mundial en su propio estadio. El novato Jeremy Peña, shortstop de los Astros, fue seleccionado jugador más valioso de la Serie Mundial. Conectó por lo menos un hit en los 6 partidos que jugó y se une al Iván Hernández, ustedes recuerdan, al Love You Miami, en 1997, como uno de 3 novatos en ser seleccionado jugador más valioso de una Serie Mundial. Jordan Álvarez conectó lo que terminó siendo el batazo de la victoria en el 6th inning, un jonrón de 3 carreras de 460 pies para darle el triunfo a los Astros de Houston y eliminar de una vez por todas a los Phillies de Filadelfia. El zurdo abridor, el dominicano Framber Valdez, ganó su segundo partido de esta Serie Mundial, lanzó 6 sólidas entradas, solamente 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 9. En ese mismo encuentro, Jeremy Peña, el jugador más valioso con 2 hits y 1 carrera anotada. Y por supuesto, el cubano, el left fielder Jordan Álvarez, le dio vuelta al marcador justamente cuando los Astros estaban perdiendo 1-0. Conectó el cuadrangular para sellar con broche de oro la victoria de los Astros de Houston. Habían ganado contra los Dodgers en Los Ángeles en el año 2017, pero ahora se han coronado campeones mundiales en casa, derrotando a los Phillies de Filadelfia en el partido, en el 6th encuentro, 4-1, y en la Serie Mundial, 4-2.
Ecuador fue sancionado por el caso del jugador Byron Castillo, pero podrá disputar el Mundial de Qatar. El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, determinó retirar 3 puntos a la selección de Ecuador en la próxima fase sudamericana de clasificación mundialista e impuso una multa de unos $101,000. Las federaciones de Perú y Chile habían denunciado ante la FIFA la posible alineación indebida de Castillo, de nacionalidad ecuatoriana pero nacido en Colombia. Reclamaban la exclusión de la tricolor de la cita mundialista. La Comisión de Apelación de la FIFA desestimó en septiembre pasado el recurso presentado por Perú y Chile, pero el TAS anuló esa decisión y sancionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El tribunal reconoce que el pasaporte de Castillo tenía información falsa, pero sostiene que el futbolista era elegible para disputar la fase preliminar clasificatoria al Mundial, ya que la nacionalidad de un jugador para representar a una federación se determina por la legislación de ese país. Ecuador terminó en 4th lugar en la clasificatoria sudamericana. Perú acabó en 5th, mientras que Chile fue 7th, pero la Federación Chilena buscaba escalar hasta el 4th lugar si se hubiesen descontado los puntos sumados por Ecuador en los 8 partidos que jugó con Castillo. Los ecuatorianos disputarán el partido inaugural de la Copa del Mundo el 20 de noviembre con el anfitrión Qatar. Comparten el Grupo A con las selecciones de Holanda y Senegal.
Un gol por la paz, la igualdad y el amor. Organizaciones no gubernamentales jugaron un partido delante del Museo de la FIFA en Zúrich para pedir que se respeten los derechos de la comunidad LGBTQ en Qatar, donde se celebrará el Mundial. La homosexualidad es ilegal en el Emirato.
La FIFA firmó una carta en 2016 en la que se compromete a respetar los derechos humanos, y son astronómicos los informes de las principales ONGs internacionales como Amnistía o Human Rights Watch, que han denunciado en reiteradas ocasiones desde la adjudicación del Mundial de Qatar violaciones de derechos humanos, y la FIFA ha guardado silencio absoluto sobre el tema por el momento, y en cualquier caso la situación no mejora. Aún tenemos testimonios del pasado mes de septiembre de personas que han sido perseguidas por su orientación sexual o identidad de género en Qatar.
En el partido, representantes ficticios de la FIFA y policías falsos que representaban a Qatar impedían que la comunidad LGBTQ anotara un gol hasta que un jugador que representaba de manera falsa a la UEFA marcó un tanto a favor de la comunidad.
We are here to represent the oppression of the
Qatar. Estamos aquí para representar la opresión de la comunidad LGBTQ qatarí de la FIFA y del régimen qatarí, porque realmente ignoran las necesidades y las demandas de la comunidad LGBTQ en Qatar, pero también en todo el mundo, por lo que al organizar este partido de fútbol que hicimos aquí hoy, creo que es un poco simbólico y podemos marcar un gol por el amor y la igualdad.
Los dirigentes de la FIFA pidieron a los 32 equipos participantes en el Mundial que se concentren en el fútbol, pero capitanes de selecciones europeas como Inglaterra, Francia o Alemania lucirán brazaletes con los colores del arco iris y el mensaje One Love en una campaña antidiscriminación. Varias decenas de hinchas argentinos ya están en Qatar. Se reunieron para alentar a su selección y a su ídolo Lionel Messi, a días del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol. La selección albiceleste debutará ante Arabia Saudita. Cuatro compatriotas llegaron desde Sudáfrica en bicicleta: Leandro Blanco, Matías Villarroel, Silvio Gatti y Lucas Ledesma. Pedalearon 10.500 kilómetros desde el pasado 15 de mayo. Tienen fe en que su ídolo Messi sostenga la Copa este 2022.
Bueno, lo que sueño obviamente es lo que nos motivó, la ilusión por hacer toda esta ruta en bicicleta, es que Argentina sea campeón del mundo, que Messi el 18 de diciembre levante la Copa, y las emociones que sentimos acá son inmensas. Pasamos 6 meses pedaleando por África y Medio Oriente para estar hoy acá y llegar acá a Doha y que sea esta fiesta, una emoción que no me entra en el cuerpo.
Entre los argentinos hay algunos que han viajado para trabajar, pues su economía no les permitía viajar como hinchas.
El último de Messi, la verdad, me tiene medio mal, pero bueno, confiando en que la selección va a ser lo mejor y que con un poco de suerte vamos a estar sosteniendo la Copa de acá un mes.
Vinimos a trabajar para el FIFA Fan Festival, esperamos una fiesta del último Mundial de Messi, así que es el que más vamos a disfrutar, es donde más el equipo está preparado, así que esto va a ser único e inigualable.
La albiceleste invicta en 35 partidos desde 2019, figura en el grupo C de la primera fase de Qatar 2022, junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Argentina ha sido campeona del mundo en 1978 y 1986. El mejor resultado de Messi en un mundial fue el de subcampeón en la edición de 2014 en Brasil.
Amigos oyentes, ya comienzan los premios individuales en el béisbol de las Grandes Ligas. El lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoa, es finalista para Novato del Año en la Liga Americana, como el premio Cy Young del mismo circuito. En la temporada que acaba de terminar, el cubano-americano nacido en el sur de la Florida ganó 17, perdió 7, con efectividad de solamente 2.24 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, ponchó a 180 bateadores en 197 entradas lanzadas y tuvo un whip de solamente 1.01 corredores en base por cada inning lanzado. Alec Manoa, dólar por dólar, una de las gangas más impresionantes este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. Durante esta semana, una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española, la número 14, que comienza justamente el martes por la noche, el Osasuna de Pamplona en casa contra el Barcelona y el Bilbao contra el Real Valladolid. El miércoles continúa la Liga, el Atlético de Madrid contra el Mallorca, el Villarreal de Castellón contra el Español y el Sevilla en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y todo termina el jueves 10 de noviembre, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Cádiz y el Valencia contra el Betis. En este momento, el Barcelona está al frente de la Liga porque el Real Madrid perdió contra el Rayo Vallecano 3-2 el lunes por la noche. ¿Oyeron bien? El Real Madrid perdió contra el Rayo Vallecano y perdió mucho más que un simple partido de fútbol. Perdió el primer lugar de la Liga Española puesto que el Barcelona ya había ganado su partido dos días antes y el Real Madrid tenía que ganar para mantenerse al frente, pero perdió y el Barcelona se le fue encima, dos puntos por encima del Real Madrid. El Atlético está de tercero, el Betis está de cuarto y el Osasuna de Pamplona en el quinto lugar de la Liga Española. Ahora pasamos al fútbol americano de la NFL. En el clásico encuentro del lunes por la noche, los Cuervos de Baltimore vencieron a los Santos de Nueva Orleans 27-13, victoria número 6 de la temporada para Baltimore, mientras que los Santos tienen promedio de 3-6. Eso cierra la jornada número 9 de la NFL y el único equipo que está invicto hasta ahora son las Águilas de Filadelfia, que derrotaron a los Texans de Houston 29-17, y las Águilas tienen promedio perfecto de 8-0 tras completar las primeras 9 jornadas de la NFL. Otro partido que vale la pena mencionar, los Delfines de Miami vencieron a los Osos de Chicago por solamente 3 punticos de visita, 35-32. De cualquier manera, los Delfines tienen 6 victorias, 3 derrotas y los Osos 3-6. En el baloncesto profesional de la NBA, bueno, alguien tenía que ganar. Un partido entre dos de los peores clubes de la liga. Los Cohetes de Houston vencieron a Orlando Magic 134-127. Ambos equipos tienen en este momento 2 victorias y 9 derrotas. Los Pacers de Indiana apalearon a los Pelícanos de Nueva Orleans. Los 76ers de Filadelfia derrotaron a los Soles de Phoenix, que tienen 7 victorias y 3 derrotas. El resultado final fue 100-88. Los Bucks de Milwaukee perdieron contra los Halcones de Atlanta, pese a que Giannis Antetokounmpo había metido 25 puntos en ese partido con 7 rebotes y 2 asistencias. Los Trail Blazers de Portland derrotaron por 3 puntos aquí mismo en la capital del sol al Miami Heat. Los Trail Blazers con 7 victorias, 3 derrotas, mientras que el Miami Heat se hunde cada día más y más con solamente 4 victorias y 7 derrotas. En ese partido para el equipo de los Trail Blazers, Grant metió 23 puntos con 6 rebotes. Mientras tanto, los Raptors de Toronto perdieron contra el Chicago Bulls 111-97. Los Celtics de Boston, los actuales subcampeones nacionales, derrotaron por 3 puntos a los Grizzlies de Memphis 109-106. Jason Tatum, oigan esto, metió 39 puntos con 3 rebotes y 2 asistencias para el equipo de los Celtics de Boston. San Antonio perdió contra los Nuggets de Denver 115-109. Nikola Jokic en ese partido con 26 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias para los Nuggets. Los Nets volvieron a perder, fue contra los Mavericks de Dallas, 96-94. Los Nets, 4 victorias, 7 derrotas. Y los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, bueno, están tratando de mejorar. Solo 4 victorias y 7 derrotas. Estamos hablando de los actuales campeones nacionales. Derrotaron por 3 punticos a los Reyes de Sacramento. Stephen Curry, oigan esto, 47 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para el equipo de los Guerreros de Golden State, y aún así solamente pudieron ganar por 3 puntos. Los Lakers de Los Ángeles, de mal en peor, 2 victorias, 8 derrotas, todavía no han ganado fuera de casa. Fueron aplastados por el Utah Jazz 139-116. El Jazz ha comenzado la temporada 9-3. Clarkson con 22 puntos para el Utah, 4 rebotes, 4 asistencias. Y por último, los Cavaliers de Cleveland perdieron contra los Clippers de Los Ángeles. Menos mal que por lo menos uno de los clubes angelinos está ganando. Los Clippers por 2 puntos derrotaron a los Cavaliers. Tienen 6 victorias, 5 derrotas. Y en ese partido, Paul George metió 26 tantos con 5 rebotes.
Definida la convocatoria de Brasil para el Mundial de Qatar, Neymar y el veterano Dani Alves liderarán a la selección en su misión de conquistar su 6ª Copa del Mundo. La verde amarela es uno de los planteles favoritos en el torneo, tras liderar invicto el clasificatorio sudamericano. Asumimos que Brasil es uno de los favoritos, y mi opinión es que sí, es uno de ellos.
Sí, él es uno de los.
Neymar y Alves estarán acompañados por los delanteros Pedro, Gabriel Martinelli, el portero Alisson, así como los defensas Marquinhos y Thiago Silva, entre otros. Destacan las ausencias del atacante Roberto Firmino y el centrocampista ofensivo Philippe Coutinho, lesionado recientemente durante un entrenamiento del Aston Villa.
Para
vencer en un alto nivel necesitamos la creación de gol, es fundamental. Tenemos un gran grupo de atletas convocados en ese sentido, pero eso no quiere decir que la consistencia defensiva, tener un equipo fuerte defensivamente, no genere el punto de equilibrio para vencer. Esa es nuestra idea, pero claro que su buen momento determinó su convocatoria. De los 26 convocados, 16 se estrenarán en una Copa del Mundo. Mientras que con 39 años, Dani Alves será el jugador de mayor edad de Brasil en un Mundial. La canariña debutará en la máxima competición del fútbol el 24 de noviembre ante Serbia. El grupo G es completado por Suiza y Camerún.
Rosario, cuna de cracks argentinos. Lionel Messi, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y el portero Franco Armani, todos convocados al Mundial de Qatar, nacieron en esta ciudad ubicada a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Incluso el seleccionador, Lionel Scaloni, es oriundo de Pujato, un pueblo vecino de Rosario.
Rosario y sus alrededores, o bien la provincia de Santa Fe. Si uno habla, vamos a hablar de la provincia de Santa Fe. No sé, tendrá un don, está tocado con la varita mágica, porque obviamente es una cantera interminable de jugadores y de técnicos.
Nicolás Gagliari abordó el fenómeno en su libro Rosario, cuna de cracks. Allí enlista unos 50 nombres de famosos jugadores nacidos en la zona, como Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez y, años antes, Jorge Valdano y Gabriel Batistuta.
En esta zona de la Pampa Gringa, algo que decía Gerardo Martino, que es uno de los, fue entrenador de la selección, entrenador de Newell, hoy está en México. Él decía que en esta zona de la Pampa Gringa nacen chicos bien formados físicamente. Y ese es un aspecto a destacar, porque luego el talento es perfeccionado. Lógicamente el jugador nace con alguna condición, luego el talento es perfeccionado por los formadores.
Algunos atribuyen esta proliferación de talentos a la buena alimentación en esta ciudad agroexportadora.
Esa zona tiene buena alimentación y normalmente la mayoría tienen buena familia. O sea que son dos cosas importantísimas para que el chico se vaya desarrollando en un ambiente que lo ayude a crecer.
La abundancia de potreros o canchas improvisadas también ha sido una de las bases para muchos jugadores. Otros se desarrollaron en escuelas de fútbol infantil, como la de Newell's, donde concurrió nada más y nada menos que Lionel Messi de pequeño. Y hoy atrae a cientos de niños que sueñan con emular al ídolo.
No sé, Messi tan fácil, pero sirve, sirve muchísimo. Primero porque es un orgullo para la institución, el mejor jugador del mundo, sea hincha y haya jugado en Newell's. Es un orgullo muy grande. Sirve por cualquier lugar, por el hecho de que al haber jugado Messi acá, muchos chicos se acercan y tenemos un gran número de chicos, simplemente por eso solo. Sirve porque hoy en día Messi sigue hablando bien del lugar de donde salió.
Rosario siempre se paraliza cuando juegan los equipos locales y rivales acérrimos, Newell's y Central. Pero más allá de la pasión que divide a los rosarinos, la ciudad seguramente se unificará para apoyar a la albiceleste y a sus ídolos en Qatar.
Los cronistas deportivos del país van a elegir a los jugadores más valiosos de cada liga el 17 de noviembre, así que estamos todos listos, dos peloteros de sangre cubana, entre los finalistas para jugadores más valiosos del béisbol de las grandes ligas, el tunero Jordan Álvarez en la Liga Americana y el cubano-americano Nolan Arenado en el viejo circuito. Vamos por partes. En la Liga Americana, los tres finalistas son, como les dije, el tunero Jordan Álvarez de los campeones mundiales Astros de Houston. En la temporada 2022, batió promedio 306 con 37 jonrones, 97 carreras impulsadas.